Los datos oficiales señalan que desde que comenzó la pandemia han muerto al menos 4,7 millones de personas en todo el mundo. Y digo al menos porque son datos oficiales y ya sabemos. Bueno, en realidad son muchísimos más. Te doy este dato para contextualizar el que viene ahora. Cada año en el mundo se calcula que mueren 10 millones de personas por cáncer. ¿Te imaginas lo que podría avanzarse en un estudio si se destinasen los mismos fondos y esfuerzos que contra el COVID? La doctora María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Doctora María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando se escucha hablar de vacunas contra el cáncer, ya sé que para una científica hablar de ciencia ficción es una ilusión, pero ¿estamos cerca de verdad de una vacuna contra el cáncer?
Bueno, ya hay vacunas contra el cáncer. Por ejemplo, podemos pensar en la vacuna contra el papilomavirus, que es, digamos, una vacuna que previene que en mujeres, aunque en algunos países también están vacunando a hombres, pues pueda producirse cáncer de cervical producidos por infecciones virales. O sea, ya hay tumores que tienen en su origen infecciones virales. Otro ejemplo es el virus que produce la mononucleosis, o el virus que produce la hepatitis C, que si se vacuna a las personas, pues se pueden evitar estos tipos de cáncer. Aparte, también ha habido mucha investigación en desarrollo de vacunas contra el cáncer. De hecho, la empresa que generó la primera vacuna contra COVID-19, BioNTech, estaba centrada en generar vacunas contra el cáncer, haciendo que nuestro sistema inmunológico reaccione contra proteínas que se expresan solo en las células del cáncer, pero no en células normales.
Nos han enseñado durante todos estos años a los pacientes o posibles pacientes que lo más importante contra el cáncer es la prevención. ¿Se trata también de vacunar a los predispuestos genéticamente a padecer ese cáncer? ¿Esa es la clave por ahora?
Bueno, en el caso de las personas que tienen una predisposición genética al cáncer, que es solo un 5% de todos los tipos de cáncer, pues hay estrategias ahora mismo que no implican tanto la vacunación. Eso sería, pues, podría ser algo también quizá a futuro, pero que implican intentar detectar esos tumores de manera temprana, cuando todavía son pequeños, pues haciendo chequeos más frecuentes. En algunos casos, las mutaciones asociadas, por ejemplo, a cáncer de mama, cáncer de ovario, pues también una solución es la mastectomía o la ovarectomía, pues para intentar evitar que aparezcan estos tumores. Entonces yo creo que ahora lo que se está haciendo, pues realmente en aquellas personas que se sabe que tienen un riesgo mayor, pues intentar detectar los tumores cuando todavía son muy pequeños y se pueden eliminar por una cirugía.
Claro, la pregunta es lógica para un periodista, pero un científico debe decir, ya están preguntando lo de siempre. Vamos en la buena dirección y ¿para cuándo, doctora?
Yo creo que vamos en la buena dirección. Se podría ir más rápido, ¿no? Como habéis dicho al principio, porque el cáncer es una enfermedad muy prevalente que afecta, pues, a muchísimas personas y que causa muchísimas muertes. Y realmente, al final, el que haya soluciones, el que haya nuevos tratamientos, pues pasa por la investigación, y en la medida que se investigue, pues, mucho más rápido, pues tendremos las soluciones antes. De hecho, los tumores contra los cuales tenemos más soluciones terapéuticas son aquellos que son más frecuentes y que se han estudiado más, ¿no? Con lo cual yo creo que queda mucho camino por recorrer, y ese camino, pues, pasa por la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, ¿no?, que ayuden realmente al tumor de cada paciente, ¿no?
Para todo tipo de cáncer se está investigando la vacuna. Imagino que no tiene nada que ver el cáncer de mama con una leucemia, ¿no?
Sí, no, yo no estaba hablando ahora, no me refería a una vacuna general contra el cáncer, me estaba refiriendo a todos los desarrollos que no solo son vacunas, sino todos los desarrollos que hay de nuevos tratamientos contra el cáncer basado en el conocimiento profundo de qué es lo que origina el cáncer de cada paciente, que también puede ser una vacuna. De hecho, algo que apoya, pues, que las vacunas podían ser algo efectivo, pues es una de las últimas revoluciones en el tratamiento de cáncer, que ha sido la inmunoterapia, que, bueno, no ha sido con vacunas, pero consiste en intentar que el propio sistema inmunológico reconozca los tumores como un cuerpo ajeno, ¿no?, como algo que hay que destruir, y los destruya, ¿no?, al hacer que nuestro propio organismo se encargue de eliminar el tumor. Entonces, esto es algo que, bueno, que funciona en un porcentaje de pacientes y que ha sido una de las grandes revoluciones del tratamiento del cáncer en los últimos años.
¿Qué son los telómeros, María? Así brevemente.
Bueno, los telómeros son algo que es esencial para la vida porque protegen nuestro material genético. Y este algo tan importante pues se va perdiendo conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar el organismo. Esto hace que eventualmente las células envejezcan y no sean capaces ya de regenerar. Esto hace que los órganos no funcionen bien, que se produzca la enfermedad. Y en última instancia, pues pensamos que es responsable de que seamos mortales, ¿no? Esta erosión de los telómeros. Curiosamente, las células del cáncer, que ya sabemos desde los años 50 del siglo pasado, que son potencialmente inmortales, es decir, que son capaces de multiplicarse indefinidamente, una de las cosas que hacen y que es esencial para que un cáncer sea cáncer es mantener sus telómeros, mantienen sus telómeros de manera aberrante, digamos, ¿no?, escapando a un destino de mortalidad, y eso es lo que hace que las células de los cánceres, de los tumores, pues puedan dividirse de manera indefinida, y de hecho es una de las cosas que se quieren atacar en el cáncer, intentar pues destruir los telómeros de las células tumorales, que bueno, esto en el CNIO pues también lo estamos haciendo, intentar destruir los telómeros de las células tumorales.
Uh-huh. Qué bueno. De hecho, esta pregunta porque el campo de investigación de María Blasco son precisamente esos telómeros. Ahora, por favor, escuchemos a Sergio. Es un amigo del CNIO, es decir, un ciudadano normal que dona a la investigación.
Que notes que puedes influir, que con tu aportación tu aportación no sea totalmente relevante, que tú notes un cambio. Entonces, en el momento actual que estamos en la ciencia, y en España sobre todo, personas normales, con las colaboraciones que podemos hacer, marcamos la diferencia.
Qué buena definición. Hablábamos antes de que se podía ir más deprisa. Más allá de los políticos y de las empresas, es una cuestión de concienciación social también, ¿verdad?
Claro, yo creo que en la medida que los ciudadanos y las ciudadanas piensen o pidan que la investigación pues es algo prioritario, pues también se va a apoyar, ¿no?, más claramente. Pues en el CNIO tenemos financiación pública, que siempre es muy importante porque es la semilla que genera conocimiento, o sea, los descubrimientos más rompedores, innovadores, y esto incluye también a las vacunas de COVID, han salido siempre de financiación pública. En el caso de las vacunas de COVID, pues de financiación pública en Estados Unidos. Y siempre es la semilla del conocimiento. Después, ese conocimiento hay que convertirlo en nuevos tratamientos y ahí suele ser necesario también la inversión privada porque implica una financiación muy muy grande. Pero bueno, la inversión pública es fundamental. En el CNIO estamos muy orgullosos de tener bastante financiación privada a través de acuerdos con empresas, pero también de donaciones, ¿no? En 2015 iniciamos una iniciativa que se llama Amigos y Amigas del CNIO, por el cual cualquier ciudadano o ciudadana puede donar a CNIO a través de nuestra página web, y eso nos está permitiendo, por ejemplo, traer talento investigador al centro. Qué bien. Tenemos un programa postdoctoral gracias a nuestros amigos y amigas, ¿no?
Qué bueno. Una última cuestión. Hace ya, por desgracia, hace unos meses estuvo aquí doña Margarita Salas, y me pongo de pie. Sí. Nos dijo, nunca se me olvidará, que en España, comillas, hacemos auténticos milagros, tenemos gente muy preparada, somos capaces de sacar investigaciones adelante con poca financiación, lo que no ocurre en otros países. Competimos, pero por así decirlo, con los balones peores que los de otros equipos. ¿Qué pasaría si apostásemos de verdad desde el punto de vista político y social por la ciencia?
Pues Margarita tiene mucha razón, porque es que en nuestro país el porcentaje del PIB que se dedica a la ciencia no llega ni a la media europea, cuando realmente somos un país pues que debería estar desde luego en la media o por encima de la media, ¿no? Entonces, aún así, es verdad que en nuestro país hay una formación de los científicos que es muy buena, que vamos, los intentan atraer a otros países porque hay científicos muy preparados, y tenemos también centros de investigación que son buenísimos, que están entre los mejores del mundo. Hay, de hecho, hay una acreditación del gobierno que se llama Centro Sober Ochoa, Unidad de María del Maestu, que son centros y unidades de investigación que están, digamos, que compiten a nivel mundial entre los 10 primeros del mundo, ¿no?, en su especialidad. Y esto es algo que lo que quiere decir es que la ciencia en nuestro país merece la pena, que hay, digamos, cantera, y que merece la pena pues invertir en ciencia, ¿no?
Qué bien. También los periodistas. Cuando pase todo esto del COVID, deberíamos ser conscientes de que no se nos deberían olvidar hablar y llamar a los científicos. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
En los últimos 50 años hemos pasado de no saber cómo atacar el cáncer a desarrollar tratamientos personalizados, lo explicaba María, para cada tipo de tumor, si me apuras. Gracias a la investigación se ha avanzado mucho. El doctor Carlos Ferrer Albiach es director general del área de investigación del Hospital de Castellón.
Desde luego, donde más se ha avanzado ha sido en el ámbito de la inmunoterapia. Y en este sentido, concretamente, el tumor que tenía un pronóstico más complejo era el cáncer de pulmón y gracias a la inmunoterapia pues estamos consiguiendo supervivencias muy largas.
Recuerdo la primera vez que hablé con el doctor Ferrer fue cuando aquella donación de Amancio Ortega, ¿te acuerdas? Bueno, todas esas máquinas innovadoras para curar el cáncer que generaron tanta polémica, bueno, pues según el doctor Ferrer, la filantropía y las donaciones son indispensables.
La filantropía es algo absolutamente imprescindible en un momento en el que los recursos de que disponemos son finitos. Es habitual en los países anglosajones y en nuestro país, pues bueno, tiene una cierta reticencia a veces porque esa filantropía pone en evidencia que la que suponíamos que era la mejor sanidad del mundo pues tenía algunas deficiencias que ha venido a paliar esa filantropía.
En la actualidad existen más de 300 ensayos clínicos de vacunas contra el cáncer. Es uno de los grandes retos del futuro, vacunar a la gente contra un tumor que podría desarrollar. Hemos hablado con la mujer que más sabe de cáncer en España. Ahora vamos a hacerlo con uno de los que más saben de vacunas en España. El doctor Mariano Esteban es investigador del Centro Nacional de Biotecnología y busca la vacuna contra el coronavirus. Doctor, don Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que ver lo que están la fórmula, el método, cómo trabajan ustedes con la fórmula o el método para encontrar una vacuna contra el cáncer?
Bueno, o sea, las vacunas es un procedimiento en el cual el organismo está sometido a un agente extraño y para ello reacciona. Y entonces, con esa finalidad, trata de eliminarlo. El cáncer como tal es de las células propias del organismo, con lo cual engaña al sistema inmunológico para que no reaccione. Cuando el organismo percibe un microorganismo, un virus, bacteria, extraño, reacciona y produce, activa toda la respuesta inmune. Luego, hay un paralelismo entre uno y otro, en el sentido de que en un caso, en el microorganismo, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño y en el caso del cáncer no lo reconoce del todo como extraño. Mayoritariamente es propio y en alguna medida hay una pequeña señal que quiere decir que se están produciendo algunos antígenos que son reconocidos por sistema inmune y trata de eliminarlo. Lo que pasa es que ese proceso es mucho más ineficaz que el de lucha contra bacterias o virus o cualquier otro agente patógeno. Precisamente ahí es donde estamos avanzando ya de forma significativa para entender los procesos por los cuales las células tumorales puedan ser reconocidas por el sistema inmunológico y eliminarlas.
Qué bueno. Exactamente, ha dicho, vamos avanzando significativamente. ¿Cuánto de significativamente, doctor?
Desde el punto de vista del cáncer, estamos ahora en una especie también de revolución, como ha habido con las inmunoterapias, en la utilización del mRNA, que es el ácido ribonucleico mensajero, que está demostrando una capacidad inmunogénica increíble en el organismo frente al coronavirus. ¿Por qué? Pues porque ha habido un esfuerzo enorme que no ha ocurrido con anterioridad para tratar de llegar hasta las últimas consecuencias, que es controlar y evitar en un alto porcentaje, más del 90%, que las personas se infecten o mueran del SARS-CoV-2, del coronavirus. Esto se está trasladando ahora al cáncer. Ya hace unos años que empezaron también con estos procedimientos, pero la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como lo está logrando ahora. Y veremos progresos muy importantes en cáncer.
Qué bueno. ¿Para todo tipo de cáncer? Porque es verdad que el COVID-19 es un virus y están trabajando para atacarle a él en concreto. Pero claro, los cánceres, ¿es que son tantos?
Ya, pero hay un porcentaje también en el cual uno de cada seis cánceres está producido por un virus. Ah. Es decir, que esa parte la podemos manejar mucho mejor. Desde el punto de vista de determinados cánceres, como por ejemplo melanoma, pues este muta muchísimo, introduce muchas mutaciones somáticas que permiten que haya un cierto reconocimiento del sistema inmune hacia antígenos que se producen, que son comunes en la mayor parte de las personas. Y eso posibilita que podamos avanzar más rápidamente en la consecución de una vacuna o vacunas frente a melanoma, con lo cual esto puede ser un aspecto muy importante de la utilización de vacunas como método eficaz frente al cáncer, ya que llevamos muchos años en investigación de vacunas, pero con resultados bastante reducidos, es decir, no se consiguen ahí unas eficacias por encima del 20%. Y por consiguiente, pues hay que mejorar ese tipo de desarrollo vacunal.
Uh-huh. Con toda la cautela, claro, cualquiera que nos esté oyendo debe decir, van a poner una vacuna contra el cáncer, habrá gente que la está pasando canutas, toda la cautela, la ciencia lleva su tiempo, no hagamos amarillismo, por Dios, y eso es fundamentalísimo. Estos trabajos, al igual que la COVID-19, nos hemos vacunado todos, ¿esto va también para la población en general o son los que tengan factor de riesgo? ¿Por dónde debería ir la línea?
Bueno, yo creo que la línea es línea de investigación pura dura. Es decir, en esto la ciencia va evolucionando, va avanzando, y lo que es importante es que podamos ahora tomar posición y que haya mayor número de científicos que se movilicen también en este objetivo de desarrollo de vacunas frente a cáncer. ¿Por qué? Pues porque con anterioridad eran bastante reducido el número en sí mismo, y muchas empresas que entraron en el desarrollo de vacunas frente a cáncer lo abandonaron porque, como digo, todavía la metodología no estaba lo suficientemente desarrollada. Creo que ahora, con sistemas de secuenciación masiva, todos los métodos informáticos en los cuales se procesan los datos de forma rápida, estamos avanzando y a medida que también tengamos mayores inversiones en ciencia, podremos avanzar más rápidamente. Pero lo que es indudable es que hace falta ese tipo de apoyo a la ciencia para poder emprender ese objetivo de desarrollar vacunas potenciales frente a distintos tumores. No va a haber una vacuna universal frente al cáncer, eso indudablemente no.
Claro, hablando, yo entiendo que como para todo en la vida, no es todo solo cuestión de dinero. Ojalá fuera solo cuestión de dinero. Hace falta talento, hace falta tiempo, hace falta paciencia, hace falta empuje político y social. ¿Se imagina que el dinero que se ha dedicado a esto del coronavirus se dedicara a otro tipo de vacunas?
Bueno, pues hemos visto el éxito en sí mismo. Es decir, nunca se había producido un empuje tan arrollador como en el caso del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque nos ha afectado a toda la población general a nivel global, y eso indudablemente pues ha habido una aportación muy grande por parte de los gobiernos de los países más avanzados para inyectar dinero en el cáncer. Como hemos visto, Trump inmediatamente puso 1.000 millones para Moderna, en Alemania otro tanto, el Reino Unido, etcétera. Es decir, los países se movilizaron y aquellos con más poder económico pues decidieron dar ese empuje conjuntamente también con el sector empresarial. Ha habido una simbiosis muy clara entre el sector público y el privado, y eso es realmente lo que necesitamos. O sea, porque sin la colaboración de uno no podemos... Claro. Alcanzar los objetivos de curar a la población.
Y la última, Mariano, ¿cómo va lo suyo? Quiero decir, su vacuna.
Nosotros con mucho entusiasmo, con muchas ganas, hemos demostrado ya que la vacuna desarrollada en el Centro Nacional de Biotecnología es muy eficaz en distintos modelos animales, desde ratón, hámster y macacos, y estamos ya en hubo una una serie de preguntas formuladas por la Agencia Española del Medicamento y justamente en esta semana estamos respondiendo a todo ello. Es decir, que desde ese punto de vista estamos actuando de la forma correcta, en la cual si hay una serie de preguntas, pues hay que responder. Y eso es lo que hemos hecho y esperamos que todo encuentre su lado por el cual la agencia apruebe finalmente pues el inicio del ensayo clínico, que es nuestro deseo, porque consideramos que será una importante aportación también.
O sea, que estamos en un periodo de espera, se sigue trabajando, no se ha interrumpido la vacuna del equipo del doctor Esteban.
No, en absoluto, seguimos trabajando, pero fuertemente, y gracias a toda la colaboración del gente del laboratorio, del CSIC, que nos ayuda mucho, también de la empresa Biofabric y de todo el personal, también de la CRO, que estamos todos como un equipo tremendamente unido, compacto y con un objetivo claro, que es tratar de aportar también vacunas que puedan ser también complemento en la acción de las vacunas actuales, como puede ser en combinación con otras vacunas o por sí mismas. Pero si no lo completamos en España, pues poderlo realizar también en otros países.
Bueno, pues en la medida en que los periodistas podamos apretar y dar voz a la ciencia y a esos trabajos, sabe que para eso estamos. Don Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Gracias, suerte y de verdad, todo el reconocimiento a lo que están haciendo ustedes.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Mariano.
Adiós.
Vacunas contra el cáncer. Sí, el futuro pasa por ahí. Vamos en la buena dirección. La pandemia podría suponer un antes y un después en esa línea. Si se actúa de forma coordinada como se ha hecho contra la COVID, la derrota del cáncer podría estar más cerca. Tenemos las armas, las ideas, el talento. Solo falta la apuesta.